hemos estado conversando sobre, y vamos a seguir analizando ahora en este momento en detalle, sobre, por ejemplo, las variantes que se están registrando en nuestro país, e incluso durante esta jornada también la información respecto a Pfizer, que ya ha mencionado la posibilidad de que va a ser necesaria una tercera dosis, por ejemplo, en su vacuna. Vamos a hablar sobre eso y otros temas con el siguiente invitado.
Exactamente. Estamos con Claudio Sáez, el director general del Centro de Investigación Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha. Claudio, un gusto de saludarte.
Hola,
¿cómo
Claudio.
Estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, a ver, varios temas. Primero, respecto de las cepas, antes de ir a las terceras dosis y la posibilidad de las vacunas, pero la Rosa Ollarse, ex seremi de salud de la región metropolitana, deslizó esta idea diciendo que la variante chilena ella cree que existe de todas maneras. Y se está haciendo también una secuenciación genómica respecto de los tipos de cepas de virus que están en el suelo chileno. Hemos conocido también durante esta mañana que la variante brasileña del virus ya se encuentra en una transmisión comunitaria en la región de la Araucanía, según han confirmado las autoridades sanitarias a propósito de esto mismo, del estudio genómico de todas las variantes, y hay dos casos de la variante brasileña que ya se encuentra por transmisión comunitaria en la región de la Araucanía. ¿Qué te parece el planteamiento de Rosa Ollarse respecto de que ya de todas maneras a esta altura ya existe una suerte de cepa chilena?
Completamente de acuerdo con Rosa. Bueno, en realidad, o sea, lo que pasa es que eso no sería ninguna novedad, ¿eh? Las variantes se crean porque el virus va mutando y va mutando continuamente dentro del mismo organismo cuando pasa de organismo a organismo, ¿no? Por eso mismo, bueno, de hecho ya tenemos antecedentes de que algunas cepas se crearon o algunas variantes se han ido creando en el suelo chileno. Se ha descrito la cepa de Magallanes, que en algún momento no fue problemática, la cepa de Talca, y seguramente aquellas variantes que nosotros estamos importando del extranjero una vez que llegan al territorio nacional, como lo fue la cepa original de Wuhan, que originó la cepa de Magallanes o la de Talca, ciertamente que siempre existe la posibilidad que sigan mutando y generando variantes. Ahora, esas variantes, si van a ser de preocupación o no sanitaria, bueno, eso va a ser materia de cómo se vaya dando, digamos, la evolución de los casos, los casos de gravedad y las potenciales muertes.
Claudio, hablando de estas variantes, también estos últimos días se configura también la posibilidad de ir aumentando, no hablamos de los PCR, sino que de el otro tipo de testeo para ver los antígenos. ¿Cómo se configura esas posibilidades? Tú que estás dentro de la especialidad, ¿cómo también has visto que se pueda desarrollar también y aumentar que ese testeo es el que define o el que ve la variación en el fondo para poder explicarlo?
Sí, bueno, los dos tipos de testeo, digamos, ya sea el PCR o el test de antígeno, van direccionados a lo mismo, es ver si una persona es portadora o no del virus. Ahora, en términos de eficacia en el diagnóstico, por supuesto que el PCR es mucho más efectivo en detectar si una persona es negativa o positiva, puesto que si una persona es portadora del virus, ya sea sintomático, asintomático, debería resultar positivo si es que es portador. Ahora, en el caso del test de antígeno, se tiene que generar una cierta respuesta autoinmune o se tiene que crear una cierta, si uno se contagia, digamos, se tiene que crear una cierta cantidad de anticuerpos para que este test sea capaz de identificar si la persona está contagiada o no. Por eso que y eso generalmente se da cuando la carga viral de las personas ya es bastante alta, lo que no sucede en el caso del PCR, que el PCR inclusive puede detectar la presencia del virus a cargas virales bastante bajas. Entonces, por eso es que se recomienda el test de antígeno solamente en casos sintomáticos, puesto que la probabilidad de que identifique un positivo es mucho más alta.
¿Pero para la variable, en este caso, para detectar la variable?
Para detectar la variante deberían servir ahora. Este tipo de test, inclusive los mismos PCR, tienen que estar en contacto, en constante observación, puesto que potenciales mutaciones, sobre todo en partes del virus críticas, como es la proteína Spike, que es la que se une al receptor humano y que permite el contagio. Van a ser responsables también de antígenos específicos que puede que limiten un poco la detección, en este caso, del test de antígeno, y en el caso del PCR también, por supuesto, porque el test PCR lo que hace es identificar secuencias, digamos, identificatorias del virus, que si alguna vez o por algunas circunstancias mutan de una cepa a otra, puede que no la identifiquen. Entonces, los mismos fabricantes de estos test, ya sea de PCR o de antígenos, siempre tienen que estar innovando y haciendo nuevas pruebas con nuevas variantes para verificar, digamos, que son efectivos en detectar distintas cepas en circulación del virus.
¿Tenemos el equipamiento en la región de Valparaíso para realizar el trabajo de secuenciación genómica respecto para detectar, por ejemplo, nuevas variables? ¿Qué se está realizando en los laboratorios en las universidades, por ejemplo?
Mira, en este momento hay un secuenciador que está aportando desde la Universidad de Valparaíso a la red de secuenciación genómica que se creó desde el año pasado, pero aún así que hay un secuenciador que es un esfuerzo muestral bastante pequeño para lo grande aquí en la región. La falta de recursos suele ser lo más importante dentro del problema de secuenciación. Si nosotros consideramos por ejemplo, en la secuenciación de unos 400 muestras positivas, eso tiene un costo de alrededor de 50 millones de pesos, solamente en insumo. Entonces, esto necesariamente, más allá de la capacidad de secuenciadora, requiere también de una inversión importante que, por supuesto, no, por lo menos del punto de vista, o sea, desde nuestra posición como universidad, es bastante difícil de cubrir. Ahora, un secuenciador ciertamente no es suficiente y nosotros igual estamos en coordinación con algunas oficinas del Estado para tratar de interceder y estamos proponiendo la instalación de un observatorio de secuenciación en nuestra universidad que nos permita aumentar la capacidad de trazabilidad, no solamente del punto de vista de la cantidad de positivos y negativos que ya tenemos a través del laboratorio COVID-PCR, sino que también identificar las variantes del virus que van a ser van a ser trascendentales a futuro como para el manejo de la pandemia, que ya sabemos que no va a ser una cosa de este año, sino que va a ser una cosa que seguramente se va a arrastrar a los próximos años.
¿Cuántos exámenes puede procesar el laboratorio COVID-19 en la región de Valparaíso? ¿Y de qué depende? No solamente de la cantidad, bueno, junto con el financiamiento, pero ¿cuántos puede procesar, digamos, para mantener la estrategia de trazabilidad?
A ver, en particular nosotros, el laboratorio COVID de la UPLA, está haciendo alrededor de 350 detecciones diarias, lo que se extrapola a sobre 7.000 pacientes detectados al mes. Esa capacidad de análisis nosotros la hemos alcanzado con hacemos extracciones manuales de nuestro personal, pero también a través de la SOFOFA se nos cedió unos robots automatizados de extracción de RNA, que eso no posibilitó prácticamente cuadruplicar nuestras capacidades de análisis. Al final y al cabo, la cantidad de análisis muchas veces está supeditado a eso, los recursos y el equipamiento. Nosotros estamos con alrededor de 7.000 PCR mensuales, pero esa capacidad eventualmente podría aumentarse si es que existen iniciativas como esta que les contaba de la SOFOFA y que también esperamos que con el tiempo se vaya extrapolando a otro tipo de necesidades como la misma secuenciación. Así que eso es más o menos el caso de nosotros.
Claudia, esta mañana el Ministerio de Salud reveló un informe sobre previo, ¿no? Porque esto tiene que también pasar un proceso importante de tiempo, pero al menos un informe preliminar sobre la efectividad real de una de las vacunas que se está inoculando en nuestro país, que es que es la más masiva, que es la Sinovac de CoronaVac. De acuerdo a eso, también, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta información que se suma de Pfizer, que decía al inicio, antes de la entrevista, que ellos, por ejemplo, confirman que podría existir una tercera dosis? Este tipo de vacunas llegan, al parecer, ya para convertirse, por ejemplo, en una vacuna anual como lo hace en la influenza, ¿esto se podría convertir en eso también para ir generando la inmunidad?
Sí, la evidencia científica hasta ahora indica que esa es la dirección en la que vamos. Los datos que se dieron en relación a la vacuna Sinovac son ciertamente positivos. Andamos más o menos dentro de los rangos que se han identificado en otras partes del mundo con 67% de efectividad en casos sintomáticos, aunque me llamó un poco la atención de que en otros casos digamos, el evitar las muertes andaba cerca del 100%, en el caso de nosotros anda alrededor del 80%. No obstante, tenemos que tratar de mirar el vaso poco lleno, ¿no? Eso quiere decir de que de 10 potenciales pacientes UCI que podrían llegar al hospital, si es que están vacunados, 8 de ellos se salvarían, ¿no?, en comparación con el caso que tenemos ahora. Ahora, en el caso de las vacunas, por supuesto, las vacunas lo que hacen es generar anticuerpos que permiten, ante la eventualidad de la infección, tener las defensas suficientes para no necesariamente evitar que el organismo se infecte, pero sí evitar casos de gravedad y la muerte. Eso es lo que destinamos a través de las vacunas. Esos anticuerpos con el tiempo, digamos, el cuerpo y el organismo tienen una memoria que se va perdiendo en este término de la generación de anticuerpos. Entonces es necesario irle recordando al cuerpo de tiempo a tiempo que tiene que ir sintetizando estos anticuerpos para poder protegerse ante una potencial infección. Ahora, lo de Pfizer es efectivo, seguramente, y no solamente va a ser con Pfizer, sino que seguramente con la mayoría de las vacunas, que vamos a tener que ir haciendo inoculaciones, y esas inoculaciones, digamos, desde el punto de vista del temporal, lo van a ir demostrando los datos que vamos a ir creando de aquí a los próximos meses, próximos años, y no solamente la generación, o sea, el mayor inoculaciones, sino que seguramente se va a ir teniendo que modificar ciertas aspectos o ciertas composiciones de la vacuna. No hay que olvidar que la mayoría de las vacunas que se han desarrollado hasta el momento se desarrollaron sobre la base de la cepa original o, digamos, del virus original de Wuhan. Pero siempre existe la posibilidad, ya se ha demostrado con algunas vacunas, de que la efectividad disminuye ante ciertas variantes. Entonces, seguramente, aparte de proporcionales mayor cantidad de inoculaciones, seguramente vamos a tener que ir variando las vacunas también para protegernos ante nuevas variantes que se vayan creando, como es el caso de la influenza. Cada año nosotros somos inoculados con vacunas de la influenza que van teniendo prioridad sobre ciertas cepas o variantes que son predominantes en ciertos territorios. Uh-huh. Entonces, seguramente va a ocurrir algo muy similar con el COVID en los próximos años.
Eso mismo te iba a preguntar respecto de las vacunas, porque Pfizer ha dicho que eventualmente sería necesaria una tercera vacuna y en un plazo de un año esa tercera dosis. Y de aquí en más, esto no significa que vayamos teniendo una tercera, una cuarta dosis, porque así se va acumulando la efectividad, ¿no? Esto significa que se va... O en realidad te hago la pregunta abierta, si es que esto considera una tercera o una cuarta dosis para que esa efectividad vaya aumentando, ¿en cuánto tiempo más pudiesen inocularse estas nuevas dosis para que complementen las otras, o vamos a tener que estar vacunándonos cada 6 meses? ¿Cuál es el posible escenario que se abre a partir de lo que conocemos, tanto con la efectividad de Sinovac como con la información del laboratorio Pfizer diciendo que es posible una eventual tercera dosis?
Sí, esos son anuncios que van a ser súper específicos de cada una de las vacunas. Pfizer acaba de hacer ese anuncio, y ese anuncio debe estar basado en evidencia que ellos han ido recopilando a lo largo de sus procesos de vacunación en las distintas partes del mundo. La vacuna Pfizer fue una de las primeras aprobadas y fue una de las primeras que se puso en uso, y ellos estiman de que más que aumentar la respuesta inmune, lo que tiene por objetivo esta, entre comillas, tercera inoculación, es mantener la cantidad de anticuerpos en el cuerpo, valga la redundancia, que permite tener una respuesta que evite la enfermedad de gravedad. Uh-huh. Ahora, más que una tercera, cuarta, quinta inoculación, esto más tiende a o es una tendencia a que en general vamos a tener que tener vacunaciones a lo menos anuales para prevenir la predominancia del virus y la gravedad del virus. Ahora, si va a ser cada un año, cada 6 meses, cada 3 meses, cada 8 meses, eso va a depender específicamente de cada una de las vacunas, y como Pfizer lo hizo ahora, seguramente cuando tengan datos suficientes como para poder hacer un anuncio en el caso de Sinovac o de otras vacunas que lleguen al territorio nacional, como la Moderna, etcétera, lo van a ir anunciando, pero no es, digamos que es... Si Pfizer dice un año, Sinovac va a ser un año también. O sea, las composiciones y el mecanismo biológico a través del cual opera cada una de las vacunas es distinto. Entonces, no lo sabemos hasta que salga evidencia como la de hoy, en el caso de la efectividad, y seguramente en unas próximas semanas o meses nos dirán cuándo efectivamente se requerirá potencialmente una tercera dosis de Sinovac, que es la vacuna a través de la cual la mayor parte de la población en Chile está vacunada.
Claudio, esto que tú hablas y que también han dicho los especialistas en este caso, ¿podría también llevarnos a un tema logístico bastante complejo quizás en un futuro? Porque esto hablaría ya de agregar una poniéndose en el escenario que se deba volver a realizar el mismo procedimiento con la población, sumarle obviamente esta periodicidad que se hace en base al periodo de la influenza. Me pongo a pensar, y no sé, desde tu especialidad, me imagino que el tema logístico, en el caso de que pase esto, va a ser mucho más acucioso y también un despliegue mucho mayor, ¿no?
Sí, por
porque
supuesto.
Van a ser, en el fondo van a ser dos vacunas que nos van a estar poniendo anualmente.
Hay que traer más vacunas.
Claro, es un tema...
Sí. ¿Eh? No, eso es el tema logístico. Las dimensiones problemáticas que trae el tema del COVID y cómo nos ha ido cambiando nuestra vida y el desarrollo de la ciencia y en realidad, o sea, tiene múltiples aristas, ¿no? El tema de la vacuna y la producción masiva de las vacunas es ciertamente un problema de futuro. Hay varias iniciativas que se están desarrollando en Chile. Hay, dentro de lo que yo sé, hay al menos una o dos vacunas que se están desarrollando dentro del territorio nacional, que tienen por objetivo un poco aplacar ese problema que tú me comentas, ¿no? Y no, claro, depender necesariamente del stock internacional.
¿Tú dices como complementarla en una sola, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Buscar el alcance y llegar, por ejemplo, a una sola?
No, tener un... O sea, lo ideal sería tener la posibilidad de producir un stock suficiente para la población nacional dentro del territorio nacional. Perfecto. Muchas veces, inclusive, no necesariamente tiene que ser una vacuna desarrollada en Chile, que igual sería lo ideal también desde el punto de vista del desarrollo y el avance de la ciencia en nuestro país, sino que potencialmente que alguna vacuna o alguna empresa externa, como por ejemplo el laboratorio Sinovac, instale un laboratorio de producción de la vacuna en Chile que permita mantener un stock constante de la vacuna. Y eso es ciertamente un desafío, puesto que si lo comparamos con otras vacunas, es decir, la misma influenza u otras de vacunas que están dentro del plan nacional, estas vacunas, la cantidad que nosotros necesitamos para la población es bastante reducida si lo comparamos con la vacuna para el coronavirus, que es prácticamente para casi todos los rangos etarios, mientras que las otras vacunas en general se suelen poner sobre esos rangos etarios que son de mayor son más sensibles, digamos. Entonces, ciertamente que tenemos que tener un avance en lo del stock de vacunas, y ahí son dos alternativas más plausibles que se ven como apropiadas para la realidad nacional, que una, el desarrollo de vacunas de origen nacional, y segundo, la instalación de algunos laboratorios de empresas externas, internacionales, que tengan una producción aquí en Chile y que aseguran el stock para la población.
Uh-huh. Claudio Sáez, director general del Centro de Investigación Java Ambiental de la Universidad de Playa Ancha. Claudio, gracias por tu
tiempo.
Gracias,
Claudio.
Para conversar en tantas aristas sobre
esto. Sí, queda mucho todavía.
Bueno, muchas gracias.
Que estén bien.
Igual, chao, gracias. Chao.